Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Una de las novedades flamencas más interesantes nos llega de la mano de un joven cantaor. Se llama Samuel Serrano y su debut discográfico lo ha titulado Dos Caminos. Con Samuel Serrano vamos a hablar en un ratito.
Además, conoceremos las iniciativas más recientes que en el ámbito laboral está desarrollando la Fundación Secretariado Gitano. Para hablarnos de estos programas nos visitan Elizabeth Motos y Raúl Pérez, que son técnicos del Departamento de Empleo de esta entidad.
Pero antes, nuestros primeros minutos van a estar dedicados a la memoria del guitarrista Leo de Aurora, que fallecía el pasado 17 de febrero con tan solo 37 años de edad. Hace unos meses estuvo con nosotros en este programa y esta noche le vamos a recordar con su música y con sus palabras.
Comenzamos ya el tiempo del arte y de la cultura romaní de la radio pública, aquí en Radio 5 y en Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Una de las dinastías más importantes en la guitarra flamenca de todos los tiempos es la de Don Ramón Montoya, nacido a finales del siglo XIX y que sigue siendo hoy un pilar básico en la evolución de la guitarra flamenca tal como ha llegado hasta nuestros días. A esa estirpe de arte pertenecía Leónides Maya Maya, Leo de Aurora.
Era descendiente directo de Vicente Montoya, hermano mayor y maestro de Don Ramón Montoya. Leo era hijo del guitarrista Felipe Maya, toda una institución en los ambientes flamencos de Madrid, y hermano de otro gran guitarrista, Jerónimo Maya.
Considerado niño prodigio, Leo de Aurora comenzó a tocar la guitarra con solo 4 años y a los 7 hizo su debut en el tablao Corral de la Morería, de la mano de la bailadora Blanca del Rey. Al año siguiente, es decir, con 8 años, ya ofreció un recital como solista en la programación de los Veranos de la Villa en Madrid. Y un año después, el promotor holandés Rini Kersten le contrató para actuar en Utrecht.
Y tras esos inicios tan fulgurantes, Leo de Aurora fue desarrollando una intensa carrera artística tocando con artistas consagrados como Paco de Lucía, Camarón o Chano Domínguez, entre otros muchos.
Leo de Aurora llevó su música a escenarios emblemáticos como los del Carnegie Hall de Nueva York o el Teatro Real de Madrid, y el año pasado publicaba un libro disco titulado Montoyas y Mayas en la Aurora, editado por Sial Pigmalión. Leo estuvo aquí para presentarlo.
Yo, ante todo, lo que me siento agradecido es a todas las personas que se recogen en este libro, porque es un poco los 25 años de carrera y... Y entonces en este libro se recoge toda la información de mi crianza, Se recoge la detalles pequeños que hacen a los artistas a lo largo de su vida, como la primera vez que abracé una guitarra o el primer contacto que tuve con mi padre, los primeros viajes. Le dedico un poema a mi hermano Jerónimo, que para mí es una de las piezas fundamentales de este libro, un poco agradecimiento a todo lo que he vivido con él y a todo lo que he hecho con él. Blanca del Rey para mí ha sido mi madre en el arte, un poco mi madrina, don Manuel del Rey como un padrino. Entonces realmente se recoge el agradecimiento a Basilio García Cañada, que en un momento donde el artista necesitaba ese Leo de Aurora, necesitaba alimentar a Leónides, pues apareció Basilio y me dijo, oye, vamos a hacer un libro y fíjate qué trabajo me has bien hecho y con tanta calidad. Y la verdad que yo lo que más he mostrado y por lo que doy gracias es por... Hay personas que han marcado este panorama y este libro, y es un poco contar la vida de Leo de Aurora desde que tenía 5 años hasta estos días.
A pesar de la siempre presente figura de su hermano Jerónimo Maya, Leo consiguió hacerse un hueco en el mundo de los virtuosos del toque. Leo tenía una técnica impecable que puso al servicio del desarrollo de su personalidad, que es, al fin y al cabo, el objetivo de todo artista.
Que el músico se despierta por la mañana y lo que necesita es música. Y acompañado después de las necesidades primarias del ser humano, pero el músico, como decía Paco de Lucía, con que la olla hierva y tengamos un camastro para dormir, podemos alcanzar el mayor estado espiritual.
El profundo sentir flamenco de Leo de Aurora y su curiosidad innata para buscar fuentes de inspiración le llevaron también a adentrarse en la música de Django Reinhardt, de Michael Jackson o también en la música clásica.
Cuando pisé, me dijo que Federico García Lorca había tocado ahí el piano, en un piano que estaba allí, y después toqué yo la guitarra flamenca, y era la primera vez que sonaba en el monasterio de la Monja de Silos una guitarra flamenca, y los dos coincidimos, que fue noticia en el periódico, componiendo algo. Yo compuse ese mismo día una obra para Beethoven, se llamaba Beethoven en Silos, y Federico García Lorca hizo una obra de Beethoven. O sea, coincidimos los dos en hacer algo a Beethoven. Yo creo que vimos a Beethoven por ahí, no sé por qué, pero los dos coincidimos en hacer un homenaje a Beethoven. Yo pienso que, vamos a ver, yo siento que Bach para mí es como don Ramón Montoya. Bach es un poco el que abre las puertas a los demás compositores y los que marca un poco las personalidades de la música clásica. Después cada uno marca su territorio como Wolfgang Amadeus Mozart, como Beethoven, como Tchaikovsky, como los grandes de la música clásica. Pero yo pienso que el papi de la música clásica es Bach.
Todas sus investigaciones, toda su curiosidad musical no hicieron sino reforzar en Leo su respeto y su amor hacia el flamenco.
Tener una información cultural, tener una información musical, tener una información emocional, sentimental, ver la riqueza de despertarte por la mañana y tener un padre, Felipe Maya, que ha sido como el libro gordo de Petete. Entonces, levantarte por la mañana y tener a tu lado a una persona que te está enseñando el flamenco de verdad, el flamenco de raíz, el flamenco del tío Manuel Torres, la Niña Los Peines, el de Juanito Mojama, el flamenco de La Paquera, el flamenco de Mairena, de Caracol. Entonces realmente, partiendo de esas raíces tan fuertes y tan interesantes del flamenco, luego yo pues me he puesto a escuchar otro tipo de músicas. Mi hermano me enseñó cuando yo tenía 8 años a Django Reinhardt, de lo cual hicimos un disco homenaje a él. Después hemos hecho un disco a Michael Jackson también, porque después empecé a escuchar soul, música negra. Y entonces, pero lo fundamental de todo es que cuando tienes unas raíces fuertes, después es difícil que te pierdas. Hoy en día están empezando por el tejado y los ladrillos base se les están olvidando. Por eso hay tanta confusión de lo que es la palabra flamenco. Realmente el flamenco, ya vuelvo a repetir, es una de las músicas más cultas, una música sabia, una música que hay que profundizarla para entenderla, y cuando realmente entiendes el flamenco, como decía el maestro Manolo Sanlúcar, encanta a los que saben y vuelve locos a los que no saben.
Leónides Maya Maya, Leo de Aurora, nos dejaba el pasado 17 de febrero y nosotros hemos querido recordarle hoy a través de su música y de sus pensamientos.
Y desde aquí, con nuestra condolencia, mandamos un abrazo muy fuerte a toda su familia.
Yo lo que más pienso es que hay riquezas que son espirituales y otras que son materiales. La riqueza que tenemos el pueblo gitano es que desde que nos despertamos escuchamos arte. Entonces ahí es donde proviene el milagro de que cada generación va contando, dependiendo de una generación, va contando lo que somos.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Hablamos ahora de empleo, que es una de las principales preocupaciones de los españoles, lo dicen las encuestas, pero mayor preocupación supone para las personas que, además de las barreras del propio sistema, se tienen que enfrentar a otros obstáculos simplemente por su condición étnica.
No hace mucho hablábamos en estos micrófonos de la campaña Partir de Cero, de la Fundación Secretariado Gitano, en la que, entre otros aspectos, se destacaba precisamente la constatación de que no todos los españoles partimos del mismo lugar para, entre otras cosas, conseguir un trabajo.
Bueno, pues hoy queremos destacar algunas iniciativas que desde la Fundación Secretariado Gitano se están llevando a cabo para limar esas dificultades. Nos acompañan esta noche Elizabeth Motos. ¿Qué tal? Buenas noches, Elizabeth.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Estás cómoda?
Sí.
Y también está con nosotros Raúl Pérez. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches, Raúl.
Buenas, ¿qué tal?
Ellos, los dos, son técnicos de empleo del Departamento de Empleo de esta entidad, de la Fundación Secretariado Gitano. Y lo primero que tenemos que hacer es felicitar a Elizabeth Motos porque acaba de recibir, bueno, comenzaste el año muy bien, ¿no? No te puedes quejar,
premio
Amazing Woman.
Sí, la verdad es que es un privilegio y bueno, muy sorprendida por recibir este premio, pero también muy agradecida. Y empezando el año, pues muy bien.
Es un premio que concede la Fundación Orange, una distinción que reconoce el especial coraje y perseverancia de mujeres que trabajan en el ámbito social y que les alienta a conseguir el sueño por el que están trabajando. ¿Tú eres una mujer coraje?
Eso dicen.
¿Te reconoces ahí?
Pues la verdad es que no me reconocía y cuando me dieron el premio me sorprendió bastante. Pero vamos, quedé encantada, ¿eh?
Sobrina, buenas noches.
Muy buenas.
Siempre que se habla de empleo, de que el mercado es cambiante, de que hay que adaptarse a sus necesidades, pero lo que no cambia o cambia muy lentamente son las dificultades para que los gitanos encuentren trabajo, ¿no?
Sí, eso es verdad, y eso es por lo que más trabajamos en la Fundación, para el tema de romper todo tipo de estereotipos y prejuicios que recaen sobre nosotros y que nos dificultan ese acceso al empleo.
Estamos en un mundo digital, Raúl. Uh-huh. Bueno, eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Se habla siempre de que el mundo digital, esta forma de trabajar, pues causa, destruye empleo, ¿no? El empleo analógico, por decirlo de alguna manera. Pero también es cierto que las tecnologías nuevas abren también posiblemente nuevas posibilidades para el empleo. Uh-huh. Y en este sentido hay un programa que estáis desarrollando que se llama Empleando Digital. Cuéntanos.
Sí, bueno, Empleando Digital es un proyecto a través del que intentamos mejorar las opciones de encontrar trabajo para las personas con las que trabajamos, experimentando y utilizando la tecnología. Como decías, es verdad que el desarrollo tecnológico, lo digital, trae muchas ventajas, pero también puede suponer algún reto, algún inconveniente. A nosotros nos gusta hablar de retos y oportunidades. Para poder aprovechar bien esas oportunidades y esos retos, ponemos en marcha este proyecto. Es un proyecto en colaboración con, lo desarrollamos entre Cruz Roja y Fundación Secretariado Gitano. Uh-huh. Y está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y por Fundación Accenture.
¿Y dónde se está desarrollando este programa?
Al ser un programa piloto, desde Fundación empezamos por 12 equipos, por 12 localidades. En realidad, el programa Acceder, que es nuestro programa de empleo, está en 55 localidades en España. Tenemos 55 equipos, pero empezamos por 12. Algunos de ellos, me voy a olvidar de algunos seguro, pero Alicante, Badajoz, Madrid, Barcelona, Talavera, Valladolid, Granada, Málaga y Jaén. Y alguno me estoy olvidando, seguro. Pero bueno,
Pero que tiene vocación de seguir ampliándose, ¿no?
Claro, la idea es hasta 2019, es un programa que en principio se va a desarrollar durante 2 años, tiene un carácter experimental. Durante estos 2 años tenemos la intención de aprender mucho, de poner en marcha iniciativas, aprender de ellas y generalizar para que se convierta en nuestra nueva metodología de trabajo.
Raúl, nos ha llamado mucho la atención una expresión, un término, que es el de inteligencia laboral. ¿En qué consiste esto?
Esta es una de las novedades que vamos a introducir en nuestra metodología. Es una herramienta de trabajo que utiliza el análisis de Big Data para ser capaz de darnos información sobre cuál es la siguiente mejor acción. Esto contado así puede parecer un poco complicado, pero nosotros la forma de trabajo que tenemos es a través de lo que llamamos itinerarios. Un itinerario es como el camino que tiene que seguir la persona para mejorar su empleabilidad, es decir, su situación en el mercado laboral, incluso conseguir un empleo. Estos pasos que tiene que dar la persona, la figura del orientador, la orientadora laboral, lo consensúa con la persona. Habla con la persona que está buscando trabajo y entre los dos deciden. Bueno, pues primero a lo mejor tienes que hacer un buen currículum y entre los dos lo hacen. El siguiente paso que tienes que hacer a lo mejor es formarte porque te vendría bien un poco de formación en lo que sea, en comercio, en limpieza, en lo que sea. A continuación tendrás que empezar a entregar esos currículum. Bueno, una serie de pasos así. Lo que nos aporta esta herramienta es información objetiva, análisis de los datos que tenemos de todo el tiempo que llevamos trabajando con Acceder y nos aporta cuál sería el mejor siguiente paso en ese caminito, en ese itinerario que vamos haciendo, teniendo en cuenta las características de la persona con la que estamos. Es análisis de información aplicada a los itinerarios.
Y ponos algún ejemplo así concreto, digamos, de cómo se está desarrollando una persona que se acerque a este proyecto. ¿En qué le estáis ayudando así, aparte de hacer el currículum? Luego imagino que aprovechar las redes también para intentar posicionarlo. Cuéntanos un poquito así, bueno, en plan así más práctico.
Sí, algunas de las actuaciones que vamos a hacer en este proyecto, porque en realidad los itinerarios ya los estamos haciendo, pero en este proyecto en concreto vamos a poner en marcha algunas acciones formativas. Estamos, como decíamos, como os comentaba al principio, muy preocupados o espero que ocupándonos de la situación con la inclusión de lo digital en todo, en realidad, y en el mundo laboral en concreto, ¿no? Entonces, prevemos que hay algunas profesiones que se van a transformar, que ya se están transformando, de hecho. Me vale cualquier sector, pero el de la logística quizás es el más claro, ¿no? Con la presencia y las innovaciones de Amazon, por ejemplo. O el del comercio, ¿no? No sé si habéis oído hablar de las tiendas con los probadores inteligentes y todas estas cosas. Hay una serie de puestos de trabajo que llamaríamos tradicionales, que se han hecho siempre, por ejemplo, dependiente, por ejemplo, alguien que se dedica al transporte, que prevemos que se van a cambiar. Y entonces vamos a organizar formación concreta incluyendo estos cambios que prevemos que se van a hacer. Por ejemplo, una persona que trabaje como camarero, probablemente, bueno, ya se está haciendo en muchos sitios, tiene que controlar muy bien una PDA, tiene que controlar muy bien un sistema de información entre, que probablemente será digital, entre cocina y el servicio de camareros, incluso el cliente. Hay algunos restaurantes que ya tienen incluso pues en la mesa un para pedir directamente de manera digital, ¿no? Y vamos a empezar a hacer cursos también directamente en el sector tecnológico. Cursos que tienen que ver, pues tenemos que definirlo todavía, pero puede tener que ver con programación o puede tener que ver con robótica. Históricamente, tradicionalmente, nosotros nunca hemos hecho algo así, pero el sector de la tecnología es uno de los sectores en los que menos índice de paro hay, y pensamos que las personas gitanas tienen que estar ahí también. Las personas con las que nosotros trabajamos tienen que meter el pie en este sector y empezar a trabajar en, pues, como programador o como un diseñador de robótica.
Claro, es que, Raúl, tú hablas de la creciente implantación de las nuevas tecnologías, que también tiene una parte preocupante, porque yo hace unos días veía también cómo se presentan esos supermercados en los que no hay cajeras ni cajeros, no hay personas, sino que uno coge lo que quiere y paga él solico, ¿no?
Eso es. Claro,
por lo tanto, hay una destrucción de empleo también.
Claro, lo que tenemos que ver, es muy difícil saber lo que va a pasar. Ni siquiera las personas muy expertas, muy especialistas, se ponen de acuerdo un poco en si se va a producir esa destrucción brutal de empleo que se puede prever. En algunos estudios se habla de un 47%, que es una barbaridad. O si va a pasar como en otras revoluciones anteriores, en las que lo que ocurre es que nos transformamos y hay una serie de trabajos que dejamos de hacer y empezamos a hacer otros. Por ejemplo, por seguir con el ejemplo que ponías, que me imagino que te refieres a la tienda de Amazon Go. Es una tienda en la que el cliente entra, se loga al entrar con un código, puede meter en la bolsa o en lo que lleve todos los productos que necesite y sale directamente por la puerta. Durante el proceso de compra, unas cámaras han detectado lo que la persona ha comprado y al salir directamente se lo cobran en su cuenta de Amazon. Entonces, una conclusión inmediata podría ser, bueno, pues nos olvidamos de los cajeros y de las cajeras. Claro, esto podría ser una primera conclusión. En realidad, en una tienda como esta, parece ser que, de momento, y ya veremos cómo evoluciona, los perfiles de trabajo que hay son una persona a la puerta para dar la bienvenida, un grupo de personas elaborando comida, porque tienen una parte de comida elaborada, una persona en la parte de bebidas alcohólicas para asegurarse de que la persona que compra es mayor de edad, y reponedores. Entonces, lo que nosotros pensamos es que tenemos que dirigirnos, evidentemente, hacia estos perfiles de trabajo, porque de momento son los que parece que va a haber en el futuro, en este tipo de negocio me refiero, pero además con el cambio que supone la digitalización. Es decir, la persona que está en la puerta dando la bienvenida probablemente tiene que tener unas competencias de orientación a la clientela mucho más fuertes que las que tenía una cajera hasta ahora, o un cajero.
Está claro.
La persona que está en el reponiendo, por ejemplo, tres cuartos de lo mismo. Probablemente le van a estar parando todo el tiempo preguntándole cosas porque no van a ver a muchas más personas por ahí. Es decir, no es solo prever que se va a producir una destrucción de empleo, que esto no lo podemos saber 100% seguro, sino ser capaces de anticipar cómo van a cambiar los puestos que estamos viendo que va a haber.
Yo me quedo tranquilo porque al principio, ahora me estoy quedando tranquilo porque al principio, cuando ponían en los bares las cajas estas inteligentes que tienes que marcar los productos, tú le decías media de jamón y no, como no estaba en la media contemplada, no te la podían poner. Claro. Y no había manera de pedirme. Yo, oiga, que yo estoy solo, que yo con media tengo bastante, no quiero una, además me pone una pasta. Bueno, ahora ya existe esa posibilidad. Eso me alegra, me reconforta con la especie humana.
En cualquier caso, también todo esto de alguna forma tiene también esa vertiente de que puede deshumanizar un poco, ¿no? El acto de comprar, ¿no?
Bueno, sí, esto habría que preguntárselo a Amazon a lo mejor. Pero no sabemos tampoco, es muy difícil de saber. Al final, por ejemplo, pienso que se dice esto también, por ejemplo, con las redes sociales, con el uso de WhatsApp, ¿no? ¿Deshumaniza o no deshumaniza? Pues a lo mejor no nos hemos comunicado nunca tanto en la vida, quiero decir. En cualquier caso, lo que no podemos perder de vista es que esta situación la tenemos encima.
Está claro.
Nos guste o no nos guste. Y lo que tenemos que hacer es conseguir adaptarnos e incluso aprovechar para sacar el mayor rédito posible, ¿no? Desde Fundación queremos estar, por decirlo de alguna manera, los primeros dentro del tercer sector, o de, no sé si son los primeros, pero dentro del mundo de las ONGs, aprovechar esta oportunidad y vencer los retos.
Elizabeth Motos, tú estás trabajando directamente también con otro programa diferente, que es el programa Editae. Que nos cuéntanos en qué consiste, qué es.
Pues es un programa que hacemos, bueno, llevamos a cabo en la Fundación, en colaboración también con Fundación Orange. Entonces, es un curso que realmente lo que hace es transformar digitalmente. En este caso, a mujeres con las que nosotros venimos ya trabajando en diferentes programas, pues han participado en él, y el curso EDITA significa Educación y Transformación Digital. Son mujeres que no tenían ningún tipo de conocimiento, pero que sí tenían ganas de aprender y también han visto la necesidad, como dice Raúl y vemos todos, pues que el mundo digital se nos ha echado encima, que todo ahora funciona con nuevas tecnologías y que si no se ponen las pilas se quedan fuera. Tanto amas de casa como chicas jóvenes, tenemos de todo tipo de edades y a todas les hace falta, tanto como para educar a sus hijos y entender lo que sus hijos están aprendiendo y moviéndose, donde se mueven sus hijos, como para buscar trabajo hoy día.
Elizabeth, ponnos algunos ejemplos de contenidos prácticos que contempla este programa EDITA.
El programa se basa en un proyecto, entonces todos los contenidos que han ido aprendiendo y todas las herramientas y demás han sido para llevar a cabo este proyecto, que en el caso de estas mujeres aquí en Madrid, que ha sido el primer curso que hemos hecho, es una página web que ellas llaman Gitanas Avanzando, donde ellas quieren dar voz a la mujer gitana, porque ellas detectaron que realmente a la mujer gitana no se la conoce, que los medios de comunicación y otro, pues lo que dan a conocer no es la realidad. Entonces ellas querían poner voz a la mujer gitana, cambiar la imagen que se tiene de ellas utilizando las nuevas tecnologías y estos medios tan novedosos que hay, porque es donde ahora todo el mundo también se mueve y se comunica, y quieren mostrar al mundo pues eso, cómo son las verdaderas gitanas, romper estereotipos, romper prejuicios, porque al final eso es lo que las lleva a la inclusión social, a la exclusión social, y lo que dificulta su acceso al empleo, su acceso a la vivienda normalizada, y bueno, lo que quieren es cambiar su imagen.
Claro, para todos estos proyectos que estamos hablando, y en concreto ahora que estamos hablando del EDITA, se necesita el apoyo también externo, no solamente vale con el capital humano de la Fundación Secretariado Gitano. Y en este caso, quien tenéis de colaboradores es la Fundación Orange. Cuéntanos qué pone cada uno.
Pues Fundación Orange nos apoya para poner en marcha este proyecto y lo hace en tres vías. Primero lo que hace es reformarnos un aula completamente con nuevas tecnologías, donde las mujeres que van allí a participar en el curso pues aprenden nuevas tecnologías tanto en una tablet como en un portátil, como a manejar una impresora 3D. O sea, manejan todo tipo de nuevas tecnologías y son capaces, además, que porque al principio tienen un poco de reticencia y de miedo, es decir, nosotros no vamos a poder, pero luego ven que pueden perfectamente. Por una parte transforman el sitio físico. Después imparten la formación a las mujeres y, por otra parte, a los técnicos. También nos dan una pequeña formación de nuevas tecnologías y de informática. Y estamos en este momento, bueno, hemos empezado en Madrid, en Córdoba también ya está en marcha el proyecto y el siguiente objetivo es León y luego dos provincias más. Entonces, de momento, este año vamos a desarrollarlo en 5 ciudades.
Me estaba yo acordando cuando, Joaquín, alguna vez hemos comentado, una vez que estuve en casa del maestro Mario Maya, una de las primeras veces que yo estuve en su casa, y entro y estaba en su despacho con un pedazo de ordenador, un Mac de esas de una pantalla que era como una ventana, y eso ya hace unos cuantos años, tenía a Mario pues igual pues cerca de 70 años. Y se me quedó mirando y dice, ¿qué te parece el gitanillo con el ordenador? Pues ese siempre fue un avanzado. Siempre fue un avanzado. En fin, programas súper interesantes. El programa EDITA y, en fin, este proyecto del que nos estaba hablando también, Raúl.
Empleando Digital.
Empleando Digital, que nos gusta conocer y que nos gusta compartir. Y que vemos que cada vez más, pues lo que decía Raúl, que los tiempos son los que tenemos y que o nos ponemos las pilas para estar encima de ellos o nos cogen con el pie cambiado y no tenemos nada que hacer. Y luego siempre nos quejamos. Así que mejor ir poniéndonos ahora a actuar.
Totalmente de acuerdo.
Pues Raúl Pérez, Elizabeth Motos, del Departamento de Empleo de la Fundación Secretariado Gitano, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros y compartir todas esas reflexiones con nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a vosotros y tener cuidadito con los virus y los troyanos.
gitanos@rtve.es.
tran, 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 tirititra, tirititra. Cuando te vayas de caí, despídete en puerta tierra y ve a contarle a tu gente toda la belleza que encierra. Y ve a contarle a tu gente toda la belleza que encierra. La plaza del palillero, la viña y el mirao, y el levante que quería, ay, despeina ya, perico.
Ay. Este cante por Alegrías, con la inconfundible guitarra del maestro Paco Cepero, abre el primer disco de un artista joven que está llamado a ser figura del flamenco. Se llama Samuel Serrano.
Estamos gozando con este cante de Samuel Serrano, al que habíamos seguido ya la pista por las redes sociales, habíamos visto algunos vídeos, le seguíamos bastante y de pronto pues tenemos la fortuna de tener en nuestras manos este primer trabajo suyo discográfico que se titula Dos Caminos, y tenemos también la suerte de tener a Samuel Serrano esta noche en el teléfono. ¿Qué tal, Samuel? Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, pues bien, aquí estoy pues ilusionado y súper contento, ¿no? De esto, ¿no? De que acabo de estrenar mi primer disco y estoy loco de contento.
Enhorabuena.
Gracias.
Samuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Pues mira, aquí estamos presentando, estábamos esta mañana Manuel y yo escuchando el disco entero porque nos gusta mucho este Dos Caminos, que es el título que has elegido, que no yo creo que no es un título casual, porque de alguna forma muestra dos vertientes de tu cante. Hay una parte, digamos, de flamenco por derecho, ¿no? Y también otra parte muy flamenca, con mucha gitanidad, pero digamos un poco más comercial, ¿no?
Sí, claro, de ahí viene el nombre, ¿no? Son dos caminos, ¿eh? El camino mi camino de la pureza, ¿no? De la tradición, de cuidar la virginidad del cante, y después pues el otro camino pues más comercial para eso, ¿no? Para llegarle a otra clase de público más joven, ese público que no se atreve todavía a escuchar una tonada, una seguirilla, ¿no? Porque es un poco duro, áspero, y bueno, y la finalidad es esa, de enganchar después al flamenco clásico, pero claro, de atraer más público joven, ¿no? A flamenco.
Pero estas alegrías, yo estaba escuchándolas y tienen el aroma, o sea, es decir, una cosa es saber cantar y otra cosa es saber lo que se está cantando. Y en estas alegrías está Pericón, está Rancapino, está Chano. Es decir, son unas alegrías centenarias casi, o sea, tienen mucha vida. Y tú has sabido recoger ese aroma de Cádiz y es para eso hay que tener como mucha sabiduría cantaora. Y tú eres muy joven, ¿cómo se hace eso?
Pues yo, pues, escuchando toda mi vida, llevo arranca, ¿no? Escuchando a Pericón, bebiendo de la Perla también, de cante de aquí, ¿no? De la Bahía. Y es que con la guitarra de Paco, ese sabor a Cádiz que tiene Paco, ¿no? Ese aire tan tradicional, esto, pues, así no se puede hacer malamente con ese sonido, esa guitarra.
Ahí estaban las resonancias de los maestros de CAI. Yo lo dejo ahí para el debate, Manuel, pero es que no es lo mismo cantar bien que saber cantar. No es lo mismo.
Eso digo, que una cosa es una cosa y otra cosa es otra, es así.
Por cierto, Samuel, tú empezaste muy jovencito, ¿no?
Sí, yo empecé, llevo cantando desde que tengo uso de razón, pero en plan profesional, a los 13 años ya yo empecé a coger mi camino con un primo, con Manuel Flores Macarrón, un primo que tocaba la guitarra de San Lucas y que me orientó y me dijo, dedícate a esto por derecho porque te espera. Yo nada más que cantaba por bulería, por tango, tú sabes, las cosas de... Y me dice, dedícate a esto, aprendete los cantes, y estuve en una academia con Manolo Lin, y ahí empecé ya a dar mis primeros pasos, con las peñas, concursos y demás.
De las cosas que se están diciendo de ti, todas buenas, porque este disco, bueno, es un disco que está sorprendiendo a la afición flamenca y que te sitúa, pues eso, como una promesa, como decíamos en la entradilla de la entrevista, de que bueno, parece ser que estás llamado a ser una figura de esto, Samuel. Y una de las cosas que se dicen de ti, muy recurrentemente, es que a pesar de tu juventud, tienes voz de viejo.
Eso dice,
eso es bueno,
¿eh? Cuando cuando yo empezaba, todos los guitarristas que me tocaban la guitarra se creían que yo estaba malo de la gripe o algo. Y yo decía, yo qué sé, pero tú te bañas mucho en la playa. Digo, no, yo es que, yo qué sé, no hago así.
Pero en tu familia, ¿tienes parentescos con familias históricas del arte de la provincia de Cádiz, ¿no? Agujetas,
sí,
y demás.
Bueno,
¿no? Cuéntanos.
Mi abuela Luisa de los Santos era familia de Agujetas Viejo. Por esa parte de familia, porque eran del puerto, esa parte que tenía de la gente del puerto, los Agujetas, pues le tocaban a mi abuela, ¿no? Se ha dicho que me tocaban, a mí me tocan, la verdad, de lejos, ¿no? Pero bueno, ahí están. Tengo raíces por ahí también.
Bueno, hablando de raíces, Manuel, ha llegado el momento y vamos a escuchar el martinete.
Venga.
Además, con letra de Antonio Murciano, del gran poeta de Arcos, Antonio Murciano, un martinete que está dedicado también a otro grandísimo cantaor gitano, a Juan Moneo el Torta. Escuchamos a Samuel Serrano con La plazuela está de luto.
La cama a mí no me confiante. Yo me levantaba muy temprano. Ya recoge la colillita que dejaba Tano. Ay, yo no siento que esté la fragua. Tres años y un día cerrado. Mi mano. poeta.
¡Viva tu fragua!
¡Olé!
La plazuela y el alma la tiene rota, porque te fuiste. Juan de los Mones, o torta.
Buf, ¿y qué decir ahora después de este martinete? Qué bonito, qué bien cantado, Samuel. ¡Qué maravilla!
Muchas gracias, gracias.
Qué bien. Dedicado a, al Torta.
Al Torta, de, para mí es mi figura, otro que yo he tenido siempre en mi despensa musical, como yo digo.
Este pedazo de martinete en el que Samuel Serrano se pelea con el cante forma parte de este disco Dos Caminos que estamos presentando, que, como decíamos, está producido por el maestro Paco Cepero. Eso es todo un lujo. Y parece ser, Samuel, que el maestro se pone muy pesado contigo, ¿no? Que te da caña, ¿no? Que te da caña, pero que también te da buenos consejos, ¿no?
Claro, claro. Ese está siempre arriba mía. Y bueno, en el disco la verdad que me ha exigido, ¿no? Me ha exigido esto, que deja a un lado, digamos, esa profesionalidad tanto en el cante, de preocuparte menos de llevar el cante tan recto, tan profesionalizado, y echarle corazón, echarle ganas y me ponía al límite. Hemos tenido nuestro disgusto y todo, nuestro disgusto, pero mira, al final, mira.
Maestro Cepero, mire usted lo que dice el niño, ¿eh?
Hombre, no le ataqué tanto como yo debiera. Lo he tratado con suavidad. Lo único que le pedía... que tiene mucha flamencura y mucha pureza. Lo único que le decía que sacara, digo, mira, yo le decía yo una cosa muy sencilla, digo, mira, Samuel, como tú estás cantando muy ortodoxo, pero a mí no me dice nada esto, y a mí yo quiero que tú me cantes, que me ponga el vellito de punta, que yo sienta algo, y cuando tú te sientas que yo me siento algo, verás tú cómo lo sentimos los dos, y le vas a sentir a la gente. Bueno, por eso, ahí está, yo lo hacía repetir, yo cuando me hacía una soleada o los martinetes incluso te repitió, digo, mira, a mí, como tú estás cantando, no estás cantando muy ortodoxo, muy bien dicho todo, muy profesional, pero vamos, a mí no me dice nada. Sin embargo, cuando tú te rebuscas y cantas con la pureza que tú tienes, a mí me llega. Y cuando me llega a mí, verás tú cómo le van a llegar a muchísimos más. Y eso es lo único que yo le quería, yo lo único que me cantara con verdad. Y yo creo que está conseguido, ¿no? Entonces, yo estoy muy contento con el disco y con la producción, ¿no? Porque al fin y al cabo también, el que lo firma soy yo y el que lo ha dirigido soy yo, y yo sé que, hombre, siempre habrá a quien no le guste, porque todo el libro del gusto es tan blanco, ¿no? Pero su parte flamenca no se puede cantar más flamenco, y ahí está, ¿no? Para hacer un botón. Y después la parte comercial, pues ahí ya yo me he explayado un poquito, quizás me he sacado, pero también estoy también que hay una juventud que también hay que meterlo en cosas flamencas, pero sin quitarle. Él no ha perdido su pureza, y por eso yo el disco lo he hecho con dos caminos, para que la gente vea que tiene dos caminos. Un camino con la cosa pura, cantar flamenco, cantar gitano, y la otra parte que es la parte más comercial.
Es que, Samuel, vamos, yo me imagino cómo tendrías que sentirte cuando te ves al lado al maestro Cepero, que le ha tocado la guitarra a lo mejor del mundo,
¿qué?
Y decirte, a mí eso no me llega. Claro, Paco Cepero ya tiene sus años y ha tocado y ha pasado por su emoción lo mejor. Cuando alguien te exige de esa manera, hay que darlo todo. Y la palabra que ha dicho Paco, yo creo que es la clave de todo, la verdad, ¿no? Y encontrar la verdad tampoco es fácil, ¿no, Samuel?
La verdad es esa, ¿no? Pero es difícil, ¿no?
La verdad, Samuel, la verdad es lo que tú sabes, ya que es cerrar los ojos, sentirte a ti mismo y explayarte, claro. ¿Comprendes? Y decir, señores, yo no sé si yo mis sentimientos son ahora sí, aunque te salga un poco de lo que es la cosa ortodoxa, es decir, pues mire usted, para cantar como cantaba, quizá no tiene que ser cante de friones, pues yo te digo una anécdota de una borrachera que estaba don Antonio Mairena, y estaba en Guantalega y había una plebe allí muy buena, ¿no? Y Antonio Mairena, don Antonio el maestro, decía, y ahora voy a cantarte el cante de friones, ahora voy a cantar el cante de Juan y King, y ahora voy a cantar, y llegó un momento le dio el maestro Guantalega, dice, a ver cuándo canta uno tuyo. Tú te puedes hacer los cantes también tienes que crearte tu propia personalidad. Tú tienes una cosa muy buena, dice que para artistas, aparte de serlo, hay que parecerlo. Tú tienes un metal de voz, que eso te lo ha dado Dios, y eso va a ser inconfundible. Entonces tú lo que tienes que hacer es cuidar tu maquinita, que es tu garganta, y tu sentimiento, que también lo llevas. Desde chiquitito a estar escuchando cosas muy buenas, no pierda nunca ese camino, y después, oye, si hay que hacer lo que tú quieras. Después tú puedes hacer lo que te dé la gana. Ahora voy a hacer una samba, ahora voy a hacer un bolero, ahora voy a hacer, porque te va a sonar todo bien. Pero siempre sin perder de vista el legado que nos han dejado nuestros mayores, que es el flamenco, y el flamenco tiene una pureza, y eso hay que conservarlo. Sí. Y tú estás por el buen camino de hacerlo.
Vaya, una clase magistral.
Joder, Samuel, ¿cómo se queda uno después de esto,
la
¿no?
La verdad que esos consejos de una leyenda viva de la guitarra te tranquilizan.
Pues ahí está, en ese disco, La sabiduría flamenca de Paco Cepero y, bueno, esta nueva fuerza, ese eco añejo ancestral en la voz de Samuel Serrano. Paco, te mandamos un abrazo muy fuerte.
Maestro, ha sido un placer de nuevo hablar contigo. Abrazo. Gracias por estar en esta presentación de
Y gracias
de
a ustedes
este
por darle esta oportunidad a Samuel para que ya me va cogiendo, va levantando el vuelo. Después tú sabes que me pasa que cuando levantan el vuelo, vuelan tan alto después que no se acuerdan después de bajar donde fueron. Espero que no, pero vamos. Yo me alegro muchísimo de ver que gente que yo han estado a mi vera, que van volando muy alto y además, oye, pues es ley de vida, ¿no? Y esto, yo sigo ilusionándome pues con hacer nuevas cosas. Y además es lo que me hace sentirme vivo, Joaquín. Es lo que me hace sentirme vivo y por eso me dice la gente, oye, pues, me ilusiona. Y para sentirte vivo tiene que seguir uno trabajando y pensando y componiendo y tocando. Y eso es lo que a mí me da vida. Y por eso yo voy a cumplir el 6 de marzo 76 años. Y mientras Dios me dé la mente vaya bien y las manos vayan aquí, ahí se pero para rato, ¿eh?
Que así sea. Te mandamos un abrazo muy fuerte, maestro.
Y un beso muy fuerte para Samuel. Que Dios te bendiga y que siga esto como va, que va por muy buen camino. Tus dos caminos van por buen camino, ¿sabes?
A ti, maestro, gracias por estar ahí y por ayudarme todo lo que me está ayudando, de verdad.
No, hombre, te ayudas tú solo también.
Seguimos escuchando este disco de Samuel Serrano. Vamos a seguir con Mata de Romero.
¡Ay, ay, 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 ay! Ay, 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 ay. El perfume de tu amor me está matando. Si me quieres, dímelo ahora, porque si no, yo me voy llorando. entera.
Serrano, vaya compasazo, vaya aire más flamenco, más puro. Claro, ahora después de encontrarte a Paco Cepero aquí por sorpresa, yo que tú cuando salga a tomarme un vino miraría a ver si está detrás de la puerta del bar, porque no te deja, no te suelta, te tiene marcado.
Sí, y siempre estamos llamándonos, siempre estamos ahí. Cuídate la voz, ¿dónde estás? ¿Estás en la calle?
Ponte la bufanda.
Digo, no, Paco, estoy aquí ya. No ve.
Escucha, pero, Samuel, estamos hablando del soniquetazo este de la guitarra del maestro, pero es muy importante también el compás. Cuéntanos, creo que está el bo ahí también, ¿no?
Sí, está el bo y José Ruiz, ¿no? A las palmas y los aleos.
También te ha buscado dos mancos.
Están mancos.
Bueno, pues ahora supongo que después de todo el mundo está diciendo tantas cosas buenas de ti, estará guiñado, ¿no?
Digo, esa es la palabra.
Ahora hay que estar a la... Bueno, de esas expectativas ya hay que estar a la altura, ¿no?
Sí, ahora estoy... Bueno, estoy muy contento también, pero me siento con mucha responsabilidad ahora y tengo todo el año por delante para defender el trabajo, ¿no? Pero estoy guiñado, como...
Pues te vamos a despedir con los tangos, uno de los tangos de este disco, una composición de Paco Cepero que se llama Pares y Nones, que por cierto además tiene un videoclip muy muy emotivo, estáis sembrados ahí en una candela, ¿no?
Sí, un videoclip fue en la casa de mi manager, de Carlos Gómez, y allí invitamos a toda la gente por el Facebook y nos pusimos allí una juerga, hicimos dos o tres candelas y venga bebé y venga y lo grabamos allí.
Así salen los videoclips con arte. Búsquenlo en la red, Pares y Nones, Samuel Serrano. Te agradecemos mucho que hayas estado este ratito con nosotros, te damos la enhorabuena y sobre todo mucha suerte en esta carrera que empieza, digamos, profesionalmente con fuerza ahora y que somos muchos los que esperamos mucho de ti, Samuel.
Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad y dejarme presentar en el medio, bueno, mi primer trabajo, ¿no? Gracias, de verdad.
Samuel Serrano, muchas gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo.
A ustedes.
Pues con la música y el cante de Samuel Serrano os decimos hasta la semana que viene. Como siempre, Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga en los micrófonos y hoy en la realización técnica, Andrés Romero.
Os deseamos, como siempre, que tengáis salud y libertad. Y os esperamos aquí dentro de 7 días en Radio 5 y en Radio Exterior de España. Y también podéis seguirnos a través de nuestra web rtve.es.
Adiós.
Quemando por dentro fuego. voy soñando.